Avenida 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. 10 chabolas derribadas en el poblado del Gallinero. Los vecinos y voluntarios de la parroquia de San Carlos Borromeo aseguran que al menos dos de estas infraviviendas estaban habitadas. A primera hora de la mañana se han plantado allí en el Gallinero varias unidades de la policía local y se ha procedido a esta demolición ordenada por la Junta de Compensación de Propietarios. Rebeca ha perdido su casa.
Tengo toda mi ropa, todas mis cosas aquí. Es mi chabola.
En el Gallinero, un poblado marginal de Madrid, viven un centenar de familias de origen rumano. Estamos hablando de una zona situada a unos 14 kilómetros del centro, aunque por el paisaje que allí se divisa pudiera no parecerlo. Más de la mitad de su población es menor de edad.
Hora 14.
Foto de la mañana la hemos tomado en los juzgados de Plaza de Castilla con la declaración de varios médicos como imputados en el caso de los bebés robados. Uno de los dos casos abiertos ya contra Sor María por las desapariciones de niños en la clínica Santa Cristina. Familiares y víctimas se han vuelto a concentrar frente a los juzgados.
Ella era la responsable de la administración de las adopciones prácticamente en exclusiva. Ella tenía, nos han confirmado, libertad y potestad para entrar, salir en los nidos, en las incubadoras, y no había nadie que pudiera enmendarle la plana. Era prácticamente, creo que se ha empleado la palabra omnímodo, el poder que tenía.
Los sanitarios han confirmado que Sor María hacía y deshacía su antojo y, por la gracia de Dios, lo que quería en esa clínica Santa Cristina. Estas personas han declarado como testigos. Es martes 9 de octubre y más cosas. La primera, una de explosivos y mapas de Google. Titulares.
Un litro y medio de explosivos. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 48 años con una alteración psicológica por un posible delito de tenencia de sustancias para fabricar pólvora. Tenía además planos rudimentarios de un polígono de Boadilla. Se alojaba en un hostal del centro de la capital.
6 días sin comer. El alcalde de San Fernando mantiene su huelga de hambre tras una primera reunión con Bankia en la que no se ha desbloqueado la situación de la Plaza de España. Julio Setién se va a reunir también con constructoras y acreedoras. 200 familias afectadas no pueden acceder a sus viviendas.
Un plan especial para refinanciar su deuda es lo que han reclamado en el registro los comerciantes de Metro. La comunidad ha demandado 11 locales por el impago de 400.000 euros. Según los comerciantes, la deuda es la mitad porque el gobierno regional les debe 200.000 por obras y reubicaciones.
1.100 niños no pueden pagar el comedor escolar en Leganés. Son datos de la plataforma en defensa de la escuela pública. La demanda ha caído un 20%, dicen, por los recortes de becas de comedor. Aseguran que los afectados son menores de familias con problemas que solo tomaban esta comida equilibrada al día.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid ha vuelto esta mañana a los entrenamientos en el Cerro del Espino de baloncesto. El Real Madrid perdió anoche 102-95 frente a los Raptors de Toronto en la Euroleague NBA Tour.
Hace mucho calor, ¿eh? Parece que estamos en verano, pero de verdad que no, que estamos en otoño, ya vendrá lo peor. Estamos en primer lugar con las carreteras de acceso y salida en la región. Sepamos cómo se circula ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está muy tranquila de momento la situación en carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, en los últimos minutos no se ha producido ninguna incidencia importante que suponga un problema ni en entradas ni en salidas de la capital. También el M40 se circula con normalidad.
Y en las calles del centro, ¿cómo andan las cosas? Jesús Machuqui, hola.
Hola, muy buenas tardes. Pues tenemos que destacar hasta ahora un accidente. Tiene lugar en Doctor Esquerdo con la calle Jorge Juan. Afecta a los conductores que se dirigen hacia la plaza del Conde de Casal. Además, el tráfico es algo más intenso en la calle José Abascal, en la zona centro de la Gran Vía, así como en el acceso por el Paseo de Extremadura.
Y lo dicho, hace mucho calor. El termómetro de la radio marca ahora mismo 25 grados y medio, que es una temperatura altísima para esta época del año. En principio nos esperan cambios mínimo hasta el próximo viernes. Dos de la tarde y 11 minutos. Los vecinos del Gallinero anuncian ya la presentación de una querella contra el Ayuntamiento de Madrid por los hechos ocurridos esta mañana en ese poblado de Chabolas. 10 viviendas derribadas, 8 de ellas estaban vacías, pero 2 estaban todavía habitadas. Eso es al menos lo que dicen los vecinos. Entre las chabolas que han tirado se encuentra además un templo evangelista que los niños de esa zona utilizaban para hacer los deberes. Crónica de una mañana complicada que además hemos seguido en directo desde las 7 en punto aquí en la antena de la cadena SER. Escenas que ha recogido allí en el Gallinero Elena Jiménez. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Antes del amanecer, los voluntarios colocaban una pancarta con un no a los derribos y se organizaban de dos en dos para evitar la entrada de las excavadoras en las casas habitadas. Unos minutos antes de las 8 apareció una caravana de furgonetas y coches de la policía municipal y 2 excavadoras. Enseguida, una de ellas se ponía en marcha. Y entre su pala se iba viniendo abajo el primer objetivo del derribo, la iglesia, un sinsentido para uno de los voluntarios, Paco Pascual.
¿Qué daño hace? Si fuesen a hacer ahí algo, si allí mañana ponen ahí una escuela o un jardín o un kiosco de esos que van a poner la Puerta del Sol, lo van a poner ahí, pues hasta yo les ayudo. Pero hombre, tirarlo para nada, el único elemento que ellos tienen de asociación, de sociedad.
Entre las quejas de los voluntarios porque no se les dejaba señalar cuáles eran chabolas habitadas o útiles y cuáles no, las excavadoras pues seguían tirando chabolas mientras un montón de niños correteaban por la zona y alguno lloraba porque
el autobús ha ido.
Porque no había podido ir al colegio, y es que dicen los voluntarios que hoy por culpa de esos derribos 15 niños se han quedado sin ir a clase. El momento más tenso ha sido cuando han tirado la casa chabola de Rebeca.
No, ni me ha dejado para sacar ni nada. Tenía ropas, mis cosas para hacer las comidas.
Por eso los voluntarios se van a querellar contra el ayuntamiento porque aseguran que no hay orden judicial. El consistorio dice que sí la hay, aunque no la ha mostrado, y que la petición de derribos viene de los propietarios de unos terrenos en los que hace 8 años creció el gallinero, donde hoy viven 500 personas, 300 de ellas menores de edad. Al final, agradecimientos, algo irónicos, para el ayuntamiento y la policía.
¡Muy bien! ¡Felicitad, ayuntamiento!
En la antena de la SER hemos hablado esta mañana con dos personas que han asistido in situ a estos derribos, pero desde dos posiciones bien diferentes. El responsable del SAMUR Social, Darío Pérez, y el párroco de San Carlos Borromeo, Javier Baeza. Ambos han explicado aquí lo que ha ocurrido, lo han hecho en los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid.
¿Qué sentido tiene el crear esta alarma en una población derribando 6, 8 o 10, estuviesen vacías o no estuviesen vacías? ¿Qué sentido tiene?
Los desalojos, como tal desalojo, es resultado de una orden judicial. Aquí está produciendo un derribo de chabolas vacías. No hay orden judicial porque es un derribo de chabolas vacías. No hay un desalojo.
Humanas, claro, si es lo que estamos diciendo, que el gallinero tiene que desaparecer. Por eso hemos presentado un plan al ayuntamiento que no quiere escuchar. Claro que entendemos que el gallinero, como otros gallineros que haya, tiene que desaparecer porque es un lugar donde es difícil vivir humanamente.
A mí, y lo sabe Javier, que hemos estado juntos, a mí no me consta ninguna chabola ocupada.
De una muchacha soltera con, digo, no sé si soy capaz de explicar en las ondas, con lo que supone en un poblado de gitanos rumanos ser mujer en edad de merecer.
¿Qué edad tiene Sandra?
Sola, pues me parece que tiene 16 años.
Patricia Fernández es abogada y defiende legalmente a los vecinos de Borromeo. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El añero, perdón. ¿Había una orden de derribo, como sostiene el ayuntamiento, o no la había? ¿Se han presentado con papeles, sí o no?
A nosotros no nos han exhibido ninguna orden de demolición. Nosotros solo sabemos porque verbalmente nos han comunicado que el ayuntamiento iba a proceder a la demolición, pero no nos consta que haya expedientes de demolición sobre las viviendas que hoy se han demolido, ni que se haya dado trámite a los interesados para que efectuaran alegaciones.
Han tirado en total 10 construcciones, dos supuestamente estaban habitadas. Le pregunto, ¿qué pasa ahora mismo con esa gente? ¿A dónde se traslada? Por ejemplo, ¿dónde van a pasar la noche?
Bueno, pues estas familias recibirán el auxilio de las dos parroquias que están ahí interviniendo, probablemente sean acogidos por familiares o vecinos de la zona y queden allí. No, en principio no nos consta que vayan a hacer uso de las digamos de los indicativos del SAMUR Social, porque no olvidemos que el SAMUR ofrece única y exclusivamente un alojamiento de emergencia, y esto era una actividad programada. De la misma manera que se programó la demolición de las viviendas, debía haberse programado el alojamiento de estas personas. Esto no es un incendio que haya ocurrido inesperadamente, no es una inundación, que no igual que hacemos un amplio despliegue policial. Como se ha hecho en el día de hoy, se contratan excavadoras. Si se preveía que se iba a derribar la vivienda de alguna familia, se debía haber provisto de un alojamiento, pero no de urgencia, no tres noches en un hostal, que es lo que nos ofrece el Ayuntamiento de Madrid, sino un alojamiento perdurable, que era lo que tenían estas familias.
A ver, el Ayuntamiento culpa de lo ocurrido a la Junta de Compensación de Valdecarros, a los propietarios, por tanto, de los terrenos. Le pregunto, ¿qué grado de responsabilidad tiene ahora mismo el consistorio y qué puede hacer para evitar episodios como el que ha ocurrido esta misma mañana?
Tiene toda la responsabilidad, porque allí quien iba era el jefe de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Madrid. y era él el que se responsabilizaba personalmente del derribo de cada una de las viviendas. Si la Junta de Compensación de Valdecarros solicita al Ayuntamiento de Madrid que haga una actuación urbanística y el Ayuntamiento de Madrid la realiza, la está asumiendo como propia. La Junta de Compensación de Valdecarros solicitó el desalojo en los juzgados y el juzgado de instrucción número 38 acordó el archivo de las actuaciones porque entendió que no era competencia de los juzgados de lo penal. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Madrid tiene toda la responsabilidad. No había ninguna autorización judicial para la demolición. Se han demolido 9 construcciones, que efectivamente 7 de las cuales estaban desocupadas, uh-huh, y otras que estaban ocupadas. Unas porque eran espacios comunitarios de los vecinos y, por lo tanto, tenían vida, aunque no se pernoctara y se durmiera ahí. Y otra que era la cocina de Rebeca Marín. Nosotros leemos expuesto al técnico del ayuntamiento, en concreto Julio César, que eso estaba ocupado, y él ha hecho referencia que era una vivienda que estaba en muy malas condiciones y que él entendía que estaba desocupada, pero nosotros le hemos explicado y la propietaria, Rebeca Marín, le ha dicho, o la titular, le ha dicho que esa era su cocina, y han hecho absolutamente caso omiso allanando su domicilio.
Patricia, una última cuestión, y muy breve, ¿los niños han visto los derribos?
Sí, claro, el despliegue policial se ha producido a las 8 de la mañana. Pensad que el primer autobús llega a las 8 y cuarto. Cuando el despliegue policial se ha producido, había muchísimos niños. Hay niños que, por ejemplo, cuando nos hemos dicho, id, por favor, al autobús, que se os va a escapar la ruta, han dicho, es que por donde vamos al autobús no nos dejan pasar, ha habido que acompañarles rodeando. Algunos han perdido el autobús y las primeras demoliciones se han producido en presencia de los niños. Y muchas otras, de los niños que no tienen plaza escolar todavía asignada o que por ser tan pequeños, lógicamente por ser menores de 6 años, no tienen plaza escolar.
Patricia, gracias, un saludo y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Comienza el juicio a un hombre acusado de abusar en Colmenar Viejo de su hijastra durante 7 años. El procesado comenzó a convivir en febrero de 2001 con su esposa y con la hija de esta de 9 años. La pareja contrajo matrimonio en septiembre de ese año. Según el relato del Ministerio Público, cuando la pequeña tenía 10 años, el procesado realizó supuestamente diversos tocamientos a la niña, aprovechando los momentos en los que estaban solos, como cuando llevaba a la niña al colegio. En la primera mitad de 2002, aprovechando que la madre estaba de viaje en Colombia, el acusado quedó al cargo de la víctima. Durante este tiempo la agredió sexualmente en repetidas ocasiones, presuntamente. Esta situación se mantuvo al parecer hasta julio de 2008, cuando su mujer le sorprendió momentos antes de abusar de la joven. El fiscal pide ahora para él 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual sobre su hijastra. Y también en la Audiencia Provincial de Madrid se juzga este día a 3 acusados del asesinato de un alunicero cuyo cadáver apareció en diciembre de 2010 en un camino que comunica Paracuellos del Jarama con Daganzo, denominado Camino Viejo de Cobeña. Ahora se enfrenta a 20 años de cárcel. Juan Rabaquero.
La Fiscalía de Madrid solicita para los 3 acusados 20 años de prisión por un delito de asesinato. El fallecido, que murió de un disparo en la cabeza, tenía antecedentes policiales por alunizaje y robos. Según el fiscal, uno de los hombres debía 87.000 euros a la víctima. Ante la insistencia de esta para cobrar su deuda, el procesado contactó con los otros dos hombres para acabar con la vida de esta persona. El 9 de diciembre de 2008, continúa el relato del fiscal, los 3 quedaron en las inmediaciones de la estación de Villaverde Bajo, donde concertaron una cita con la víctima. Tras meterlo en el coche, le dispararon desde el asiento trasero en la nuca con un arma de fuego, lo que provocó su muerte. A continuación, sacaron el cuerpo y lo arrojaron en la cuneta del Camino Viejo de Cobeña, en Paracuellos del Jarama. Tras deshacerse del cadáver, los procesados volvieron a encontrarse la mañana del 10 de diciembre de 2008 para hacer desaparecer el vehículo y el arma utilizada, que no han sido encontrados.
Gracias, Juanra. Casi un 27% de los españoles considera que los partidos políticos son el principal problema de nuestro país, según el barómetro del CIS. La tendencia es ascendente en los últimos meses y ha alcanzado su cuota máxima en septiembre. Aún así, el paro es la mayor preocupación por abrumadura mayoría. Nosotros en nuestra encuesta en sermadridnorte.com les preguntamos si considera a los políticos como el principal problema del país. Por ahora, el 45,5% de los internautas dicen que, como en todo, los hay buenos y malos. Un 36,4% que sí, que no están dando soluciones a los problemas actuales. Y un 18,2% dicen que no, que ni ningún político gestionaría mejor la crisis económica actual. Considera a los políticos como el principal problema del país. Es nuestra encuesta, está activa en sermadridnorte.com. 2:22, vamos a acercarnos a conocer la situación del tráfico. A esta hora actualizamos la información de servicio. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, sigue tranquila la situación en carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No ha habido incidencias importantes que supongan un problema y tampoco retenciones de consideración en carreteras de la red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria.
Y hoy también hemos querido acercarnos a uno de los mayores dramas de nuestro país, los desahucios. Aseguran haberse visto obligados a la exclusión social y dicen sentirse abandonados a su suerte. Son las víctimas. La situación de las familias desahuciadas en nuestro país ha sido el tema de debate en Hoy por Hoy Madrid Norte. Testimonios como el de Inmaculado Rubén han dado a conocer una realidad en primera persona. En el caso de Rubén, fue desahuciado en Alcobendas en verano con su mujer y sus dos hijos. Sufrió el desalojo de su casa, lo perdió todo y ahora el banco le reclama 200.000 euros. Está desesperado y desolado.
No es justo que te quiten de tu casa, te echen a la calle y encima pues se lleva sobre tus espaldas una deuda de 200.000 euros. Ante estas circunstancias, definitivamente pues quedamos excluidos socialmente, porque si realmente estamos en tiempos difíciles, tiempos complicados, queremos rehacer, digamos, nuestra situación, nuestras vidas, arrastrar una deuda que realmente es imposible de pagar, entonces te quita toda margen de seguir, pues eso, de seguir adelante.
Desahuciados que cuentan con el apoyo del Movimiento 15M, Javier García es miembro de esta plataforma, insiste en la necesidad de que la ciudadanía apoye la iniciativa legislativa popular que obligue a tramitar una nueva ley hipotecaria que contemple la dación en pago y las ayudas sociales para amparar a miles de familias.
Lo único que hace falta es voluntad política. Con la iniciativa legislativa popular lo que se pide es la dación en pago, es entregar las llaves de la casa al banco, la casa la pierdes, pero no te queda otra deuda. Y eso ya existe en Estados Unidos y en otros países de Europa. Cosas que son únicas en España, como que cuando la casa se la queda al banco, por el 50% del valor de tasación. Eso solo pasa en España. Y eso es lo que intenta cambiar esta iniciativa por la dación en pago, por la paralización de los desahucios, hasta que exista una solución habitacional.
Y otro nombre propio, Inmaculada. Su deuda, 7 meses en un piso de alquiler social en España. Empresa Municipal de la Vivienda de Alcomendas. En breve será desahuciada. Su separación y su actual situación laboral le han llevado hasta esta situación. Su cara refleja la tristeza de quien se siente desamparada, excluida y sin ayudas. Confía en un milagro.
Pedí ayuda y me dijeron que era imposible, que habíamos mucha gente igual y que no me podían ayudar en ese sentido. La única opción que me dieron fue que hablara con el servicio sociales del IBIMA, pero claro, tú llamas, pero dices que es urgente, pero te tiran un mes o dos meses para que te den cita.
Testimonios que también ha recogido nuestro compañero Juan Rabaquero en un reportaje en el que indica que España tiene más de 3 millones de pisos vacíos mientras cada día se echa de su casa a 150 familias. Un reportaje que pueden consultar en nuestra página web en sermadridnorte.com. Y una historia más, un foco más que queremos poner en este día es la historia de la pequeña Inés de 3 años y con cáncer. Ha recaído en su enfermedad. Su familia vuelve a pedir ayuda a toda la sociedad madrileña. Nati Leal.
Estaba siguiendo un tratamiento experimental con una altísima tasa de esperanza de vida en Nueva York, y cuando estábamos ya muy esperanzados porque pues ya se tenían los fondos, etcétera, pues la niña empieza el colegio y a la semana coge un catarrillo y tiene dolor de cabeza. Pues la miraron y tiene 2 metástasis cerebrales nuevas. Entonces esto es muy mala noticia, porque es la segunda recaída en muy poco tiempo. Tiene realmente muy mal pronóstico, pero hay una esperanza. Pero como siempre, estas esperanzas pueden estar aparejadas con mucho dinero.
La esperanza está en un tratamiento rescate en Nueva York. El problema es su enorme coste. Para empezar, el movimiento Inés We Can este sábado va a celebrar en el Castillo de Manzanares el Real un concierto de jazz gratuito a las 7:30 de la tarde para recaudar fondos. Redacción Madrid Norte, hora 14:26.
En Autofer Renault Dacia no tenemos ofertas de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Tenemos ofertas, porque cuando alguien ve, por ejemplo, un Clio 5 puertas del 2010, 3 años de garantía y menos de 15.000 kilómetros por 8.900 euros, dice...
¡Oh!
Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas y Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes. O consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91-652-2840.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Alcobendas ha abierto el plazo para participar en la segunda asamblea de distrito de esta legislatura. Es un órgano plenario de participación territorial de los vecinos de una ciudad, un espacio de encuentro para observar las necesidades de los ciudadanos de cada zona. Hasta el 18 de octubre está abierto el plazo para inscribirse en esta segunda asamblea de esta legislatura en la localidad de Alcobendas. Alberto Hervías es su concejal de Participación Ciudadana.
Yo creo que la parte más novedosa es que en este caso vamos a plantear la asamblea con cuatro puntos fundamentales, que serían: queremos tu opinión, te vamos a contar, qué más nos quieres contar y tu participación no termina aquí. Habitaremos espacios para que los vecinos nos cuenten libremente qué es lo que quieren de su distrito, que nos aporten sus ideas y sobre todo la última parte es que tu participación no termina aquí, sino que mantendremos informado de todas esas aportaciones que lo hacen los vecinos a través de la Junta de Distrito, de la Coordinadora del Distrito y con el propio vecino.
Participación Ciudadana y fechas fijadas: el 23 de octubre la Asamblea del Distrito Urbanizaciones, el 24 la del Norte y el 25 la del Distrito Centro. Y en San Sebastián de los Reyes, el entorno del Colegio Silvio Abad participa en el programa Camino Escolar Seguro, que facilita a los escolares un acceso seguro al centro, creando rutas de confianza y con la presencia de la policía local y agentes voluntarios. Un proyecto regional de seguridad vial en los centros educativos que ahora ha llegado a este municipio del norte de Madrid. Lorena Heras es su responsable de educación.
Lo que queremos desde el ayuntamiento es facilitar a nuestros escolares un acceso seguro al centro educativo, y tanto con rutas de confianza a través de una serie de huellas que se han pintado en la calzada y en los pasos de peatones, así como con señales verticales que inician el comienzo de este camino escolar seguro, de esta ruta segura, y la presencia también de policía local y de voluntarios, de agentes voluntarios, para facilitar y hacer del entorno escolar un entorno seguro.
Y a las 7:30 de esta tarde, una cita más que importante, muy importante para la cultura. Por primera vez hasta el 23 de enero, vecinos y visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de parte del amor que desde hace más de 20 años ha mostrado Alcobendas por la fotografía. Son medio centenar de nuevas instantáneas que se han incorporado a la colección en los últimos años, donde no faltan obras de artistas como Pérez Siquier, Gervasio Sánchez, José Manuel Ballester, Colita o Mas Pons. Luis Miguel Torres es el concejal de Cultura.
Esa afición se ha ido potenciando con la adquisición de determinadas obras de mucha calidad, no obras de premios nacionales, obras que sin duda conforman que la colección de Alcobendas se pueda considerar una de las más importantes a nivel nacional. Pero de nada serviría si esta gran colección no fuese una colección que disfruten ciudadanos de Alcobendas y todos los vecinos que quieran acercarse a disfrutar de ella.
Una recomendación expositiva más: desde la zona norte a Madrid, belleza europea. Con este reclamo, el fotógrafo José Romanov ha reunido una serie de imágenes sobre la capital de España, lugares emblemáticos y rincones más o menos ocultos de la ciudad que pueden disfrutar durante todo el mes de octubre en el Centro Hispanoamericano de San Sebastián de los Reyes. También recordarles que la localidad del Molar ha hecho oficiales ya los precios y tasas de los servicios públicos que ofrecen los colegios y algunos de los talleres municipales. Dejar antes al niño en el colegio costará 30 euros al mes, los campamentos de verano 350 euros. Y también han finalizado reformas de rotonda y dos parques en la localidad de Paracuellos del Jarama, en concreto las del Paseo de las Calemielias con la avenida de la Circunvalación, así como en los parques Las Cuestas y en la prolongación del Botánico. No tenemos tiempo para más. Recuerden que la información continúa a las 24 horas del día en sermadridnorte.com. Sigue aquí Hora 14.